to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada, Aide Baranda. ¿Cómo estás, Aide?
Egunon, muy bien.
Egunon. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Egunon, muy bien.
Bueno, ya calentando motores, ¿no?
Sí, sí.
Sí, tú vas a Estados Unidos, ya te van a dejar pasar.
Pues espero.
No te voy a hacer hablar mucho de Trump, porque ya, como le he puesto a bajar de un burro yo hoy, pues fíjate, y se enteran, no pasas.
No, espero. Los permisos y el ESTA y todo está concedido, así que espero poder pasar.
Bueno, a ver, tú eres invitado de ellos, ¿no?
Sí, eso es. A mí me han invitado desde Estados Unidos a bueno. Acudir allí, entonces... Espero que no haya ningún problema.
Vale, vale, bueno. Bueno, y aparte, imagínate, ¿qué van a hacer con tu premio? Si no, ¿a quién se lo van a dar?
Sí, no sé.
Bueno, porque no sé si todos los oyentes, el otro día estuvimos hablando por encima, pero te han concedido, uno de los premios y es candidato a otro, ¿no?
Sí.
Sobre comunicación política.
Sí, tengo una mención de honor por la Academia de Comunicación Política a nivel internacional, los premios Napolitan, y entonces tengo una mención de honor a la mejor campaña electoral. Y luego estoy nominado al mejor uso en política del humor, para hacer el uso del humor en la política. Un apartado que creo es muy interesante y que cada vez los partidos políticos lo están utilizando más. Y tenemos ejemplos en Reino Unido, en Alemania, como estos partidos políticos, pues con el humor, como están intentando canalizar y llegar sobre todo a la gente joven.
Bueno, estaba pensando, justo que estás diciendo eso, no te voy a decir hablar a ti, porque ya te digo, no sé que te escuchen, pero ayer lo que conocimos el otro día fue esa imagen, que no te he dicho nada.
Egunon.
Lo que vimos el otro día era Donald Trump con una corona de rey montado en un F-35, no sé, yo no entiendo de aviones de combate, ni falta que me hace, y echando barro o porquería sobre los manifestantes, ¿no?, que estaban en las calles. Era muy entretenido, no sé si lo habéis visto, pero es una cosa que llama mucho la atención. Siempre sí. No se corta un pelo.
No, no, y es que además lo lanza desde sus cuentas.
No, no, él es el que
por
lo
eso,
lanza,
por
él,
eso.
Que lo lanza él.
No es como pues hay otros partidos políticos, otros líderes que no utilizan sus redes oficiales para lanzar este tipo de vídeos, pero sí, él lo lanza, este vídeo, lanzando ese lodo desde el avión, o hemos visto también desde las cuentas oficiales cómo lanzó el vídeo con inteligencia artificial donde quería construir en Gaza su resort, ¿no? Y lo hace, como decimos, en las cuentas oficiales del presidente de Estados Unidos.
Sí, sí. Bueno, quería lanzar su resort, no, probablemente lo lance, porque eso está pactado, ¿no? Pero bueno, llama mucho la atención.
Sí, solo le gustan los manifestantes cuando están en el Capitolio, ¿no?
Esa es la cuestión, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo, por ejemplo, que es un hombre que en condiciones normales, como le ha ocurrido, por ejemplo, a Bolsonaro en Brasil, pues acabarías condenado en un tribunal por alentar un golpe, él alentó un golpe de Estado civil, ¿no? El que asalte en el Congreso es hermoso, o sea, cualquiera que lo haga, por ejemplo, en el Estado español, cualquiera que vaya a Madrid y asalte el Congreso de los Diputados, ahora mismo estaría penando con una parrada de años de cárcel. Y no te digo nada a los que lo impulsaron, ¿no? O sea, y dices, bueno, pues este no, este está de presidente otra vez. O sea, vuelve a ser presidente de los Estados Unidos. Tú te ríes, Unai, pero...
Es que no ha habido ni castigo judicial ni castigo social.
¿Qué va? No hay castigo social.
Ningún tipo de nada.
Llama mucho la atención ese tipo de cosas. A mí me llama mucho la atención.
Sí, y además, no podemos olvidar también que en las últimas elecciones, cómo estuvo hablando durante las últimas semanas de campaña de que había un fraude, de un supuesto fraude a la hora de las elecciones, y cómo todo Washington se blindó ante esas acusaciones que estaba haciendo Donald Trump por miedo a que de nuevo hubiera un asalto al Capitolio por fraude, como decía él. Eso sí, luego cuando llegaron los resultados ya en ningún momento habló de fraude de voto.
Bueno, eso también le pasó al Partido Popular en España. Lo que pasa es que luego los números no le dieron para otra cosa que quería, ¿no? Pero en principio también hizo lo mismo, la misma práctica además. Yo recuerdo en las elecciones a varios dirigentes del Partido Popular lanzando mensajes sobre que si no sé qué había votos en no sé dónde, que si compra de no sé qué. Y dices, bueno, estaban alentando una bicha muy preocupante. Luego, en cuanto salen los resultados y te dan vencedor, pues ya te olvidas del fraude, aunque luego ya no le salen las cuentas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que vuelves otra vez a cargar las tintas y dices que ha habido fraude. Y dices, hombre, pues muy estúpido debe ser el que ha hecho el fraude cuando hace un fraude para quedar segundo. que normalmente nadie hace eso. Digo yo.
Y menos aquí, ¿no? Que no tenemos, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, pues, o de Estados Unidos, ¿no? Pero más en el caso de Brasil, ponía como excusa, ¿no? El voto este telemático, ¿no? Digital, ¿no? Que no era en papel, como seguimos haciendo aquí. Y quiso precisamente impulsar una reforma legislativa para que se volviera a votar en papel por miedo a cualquier tipo de manipulación. Desde luego que aquí, pues sigue siendo como el sorteo de la lotería, ¿no? Que sigue siendo todo manual y como hace 200 años. Por tanto, eso de las injerencias de terceros países o fraudes, pues yo creo que quedan totalmente descartados, desde luego.
Sí, que yo nunca he entendido muy bien a qué se refieren. Cuando dicen, es que había injerencia rusa, dice, ¿y qué han hecho los rusos? ¿Han cambiado las papeletas? No, es que han intentado convencer a la gente de otra cosa.
Pero es que eso lo hace Unai nos podrá hablar mejor de eso, ¿no?
Unai es un experto en intentar convencer a la gente, ¿no?
Sí, a través de las redes sociales, ¿no? Pero lo que estábamos hablando, lo que tiene es, pues las, sobre todo, los gobiernos o quien habla de estos fraudes desde la extrema derecha, luego, cuando no son los ganadores, su relato desde el principio ya tienen para decir que son gobiernos ilegítimos. Y es lo que utilizan ellos durante los 4 años, atacan por todos los lados al gobierno y desde el primer día ya te está diciendo que es un gobierno ilegítimo por el fraude que ha habido en la votación.
Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, además, porque cuando se hace una acusación de esas características, lo que estás es socavando los principios de la democracia. O sea, hablando de ilegitimidad, a mí me parece muy preocupante, pero bueno, últimamente las corrientes van por ahí, ¿no? Esa es la auténtica realidad. Y en el caso de Donald Trump, pues llama mucho la atención. Ahora, por ejemplo, lo que nos ha llamado la atención es algo que, en el fondo, todos sabíamos que podía pasar. Que esa falsa paz que han creado en Gaza no es tal, ¿no? Donde han muerto 44 personas en los últimos bombardeos por parte de Israel, porque dice que había habido un intercambio de disparos y que habían muerto 2 militares israelíes, ¿no? Y que no les han devuelto los cadáveres de los rehenes secuestrados. Yo me imagino que sacar los cadáveres de debajo de los escombros no es tan fácil. Y allí no hay excavadoras. Pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Trump dice que el alto el fuego sigue vigente, pero esta noche han vuelto a bombardear.
Sí, además, bueno, lo dicen que si ven claras amenazas van a seguir actuando y no actuando de manera, bueno, iba a decir leve, pero en cuanto hay una persona que se asesina no es leve, pero eso, 22 de un golpe, otras tantas esta noche. Y lo de los cuerpos, pues es que al final, o sea, jamás empezó con devolviendo los cuerpos, Israel ha estado devolviendo y han visto cómo había cuerpos sin órganos y atrocidades que, bueno, pues inexplicables. Pero sí, el alto, el fuego no está siendo al 100% y eso es que ellos les están excusando así, que en cuanto vean una amenaza van a seguir actuando, entonces...
Sí, sí. Bueno, estábamos haciendo mención precisamente a lo que sucede allí en Oriente Próximo. Es que estoy ahora justo aquí viendo, ¿no?, que Trump ha suspendido toda la ayuda de Estados Unidos a Colombia, o sea, ya ha buscado otro enemigo más, ¿no? Ha acusado a Petro de ser un líder del narcotráfico, pues que se preparen, ¿no? Porque ya dice que ha bombardeado una lancha, por cierto, ha matado a varias personas, y además como allí no hace falta juicio para llevártelos por delante. O sea que ya tiene frentes abiertos en Colombia, en Venezuela. Creo que este fin de semana se está aún ahí viendo también, ¿no? Algunos documentales precisamente de la injerencia de Estados Unidos en lo que a Latinoamérica significa, ¿no?
Sí, sí, desde luego que es recomendable de ver cualquier tipo de documental de esos, ¿no? Que explica de verdad cómo funciona el poder político, económico, ¿no? No nos hemos de olvidar el poder económico que existe en todos los países y cómo se mueven estos poderes para quitar y poner presidentes o gobiernos a su antojo o cuando interesa llevar la democracia, el mercado libre, etcétera, etcétera, y los derechos humanos, y cuando no, pues tildar a cualquier político o política de comunista, como seguimos viendo, ¿no? Hace unos años la palabra de moda era populista, ahora vemos que otra vez se ha puesto de moda lo de comunista, ¿no? Para tildar a cualquiera, etiquetar a cualquier enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Y vemos cómo eso, cuando alguien no te cae bien o cuando alguien no va a comulgar con tus intereses, pues tratas por todos los medios con los servicios secretos o con opositores, etcétera, ¿no? De derrocar esos gobiernos que muchas veces han salido votados democráticamente, ¿no? por la ciudadanía. Por tanto, que decíamos no sé si era el jueves o la semana pasada, ¿no? De si la política exterior de Trump era peor o que la de Biden o que la de Obama o que la de Carter o Reagan o la política exterior de los Estados Unidos, esté quien esté, va a variar muy poquito desde luego.
Muy poquito o nada.
Prácticamente, vamos, milímetros.
Es que desde aquí tenemos, yo creo, una percepción errónea de lo que significa ser demócrata o ser republicano. Los dos son de derechas. Uno más y otro menos. O sea, punto, no hay más. O sea, no le demos muchas vueltas.
Y que tienen una visión también de lo que es el mundo.
La concepción que tenemos nosotros de la derecha.
Sí, desde luego. Tienen una concepción de lo que debe de ser el mundo y cuál debe de ser su papel en el mundo, ¿no? Que muchas veces no llegamos a comprender muy bien incluso desde Europa. No nos damos cuenta del poder que tienen o del poder que quieren ejercer sobre todos los países.
Bueno, lo hemos visto toda la vida, ¿eh?
Hay alguno que todavía no se da. Madre. Que se cree que es amigo de ellos y
no. Mira, y no. Yo, por ejemplo, sí, mira, yo estoy perplejo además, porque tiene razón, el otro día le echaron en cara a este señor de Vox, a Figaredo, ¿no? Que en el Congreso de los Diputados quería cargar contra todos los que están fomentando las renovables en España. Y le hicieron un discurso de reproche que yo creo que iba muy bien, porque el discurso de reproche era decir, a ver, España no tiene petróleo, España no tiene gas, España no tiene uranio para alimentar centrales nucleares. Esto se lo tienes que pedir a otros países. Por ejemplo, ahora mismo, como las relaciones con Rusia están como están, pues hay que comprarle el petróleo, hay que comprarle el gas a Estados Unidos, ¿no? Esa es la relación. Y dices, y las renovables es el único punto en el que España podría ser líder, porque tiene capacidad para eso. Y resulta que la única fuente de energía que puede ser propia, ¿no? Pues resulta que tú la desprecias. Con lo cual, es un patrioterismo de baratija, vamos, el que tienes tú. A mí me pareció una respuesta fantástica, ¿no? Sí. Porque hay muchas veces esto que simplemente por estar acomodado a una ideología, uno acepta pulpo como animal de compañía.
Salió también otro ejemplo también que les decían que si tan patriotas eran, pues que también a los españoles que estaban en la flotilla con el objetivo de hacer llegar la ayuda humanitaria, pues que también tendrían que estar apoyándoles, ¿no? Y en cambio lo que decían era que estaban a favor de cualquier ataque que por parte de Israel hacia la flotilla. Bueno, y respecto a Gaza y el acuerdo de paz, lo dijimos aquí la semana pasada claramente, que eso era marketing político y show de Donald Trump. Pero así fue. Todo el mundo pasando, parecía casi el besamanos por al lado de Donald Trump de todos los países. Y es que incluso el mismo día que se firmaba, entre Netanyahu y Donald Trump no se ponían de acuerdo con cuáles eran los puntos y cómo se iban a poner en marcha esos puntos, ¿no? Entonces, este ya es el tercer alto al fuego que hay. Y pues igual que en los anteriores, de nuevo Israel se lo vuelve a saltar y vuelve a matar a la población gazatí.
Sí, sí. Bueno, pues mira, dicen algunos oyentes, dice eso de llamar comunista no es nuevo. Por ejemplo, si dices defiendes a la Falange te llaman ETA, que estás enchufado a la familia o a la administración Iberdrola, a Petronor e Intervía, que etcétera, pues entonces eres ETA. Que pacto con los ayusos en Furango y con el GAL en Gasteiz, entonces tú eres ETA. Bueno, no hay día que la palabra ETA no aparezca 10 o 20 veces. No sé, el oyente.
Sí, es que hay un dualismo, no hay términos intermedios ahora mismo, no, que no lleven a una discusión limpia, sin insultos, sin poner a las personas en los extremos opuestos, que al final está derivando en, tú sabrás más, una de esta comunicación, tanto en redes sociales como dentro del Congreso, del Senado, a insultos, a posicionamientos en las extremas, pero ya no en las extremas izquierda y derecha, sino pues lo que comentabas de ETA, de o vas con Netanyahu o vas con Gaza, y no hay posicionamientos intermedios que, que lleven a una conversación, sí, yo, a un yo, diálogo.
Yo en eso estoy de acuerdo, porque creo que ahora se ha instalado el término esto de la polarización. La polarización no es más que un elemento pendular, pero es que a la gente se ha olvidado que hay un recorrido en medio enorme, además, ¿eh? Enorme. Y yo no tengo por qué posicionarme en un sitio o en otro. Y no es equidistancia.
No, y ese es el punto medio en el que se lleva a aprobar pues bien los presupuestos, bien políticas públicas y todo lo que hace que progresemos como sociedad, como democracia.
Y el problema está que estamos en las barricadas. Ese es el gran problema, que nos hemos ido todos a las barricadas y desde la barricada pues es muy difícil llegar a un acuerdo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Jueves 23, Balmaseda celebra la 53 edición de su concurso internacional de pucheras. Las tradicionales pucheras de alubias son las protagonistas. Además, animación con fanfarria y chistularis en Calejira, degustación y la popular entrega de premios. Y si quieres disfrutar de la puchera sin cocinar, llama al 635-742-209. Ondo pasa, Balmaseda Kudalak, gonbidatzen zaitu.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro te invita a tomar parte en la tercera edición del Salón de la Moda Vasca, que se va a celebrar los días 23 y 24. Experiencias, masterclass, mesas redondas, desfiles de tendencias. Participa, ponte en contacto con Bilbao Centro y anímate a ser protagonista de la moda. De la mano del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao.
Tu evento en Bilbao merece un espacio único. Sabaltegui, en Alameda Recalde número 1, cerca del Guggenheim, es una sala boutique para reuniones, ruedas de prensa, presentaciones de empresas y asociaciones. Sabaltegui, el lugar de los dondes. Más información en sabaltegui.eus.
En la Residencia Bidebieta el paciente se siente como en casa, gracias a un trato personalizado y un entorno agradable, con zona jardinada, centro médico cualificado y alimentos cocinados en nuestra propia cocina. Residencia Bidebieta, plazas disponibles. Ven a conocernos en Cataluña 4244 Basauri, teléfono 94 440 82 48.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 636-41-24-34 y en conservachato.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular de Río Ratia. Hace un instante ha estado con nosotros Alfonso López desde EAPN. El otro día hubo una jornada aquí en Bilbao para hablar de pobreza, precisamente, pobreza y exclusión. Y para poner primero las cifras sobre la mesa, cosa que ya son conocidas, porque hablamos de un 15% de la población que aquí entre nosotros está en riesgo de pobreza y exclusión. Y bueno, y como centraban todos o buena parte de las ponencias en la pobreza infantil, yo me resisto mucho a pobreza infantil, porque cuando se habla de pobreza infantil hablamos de pobreza en general. Un niño es pobre porque su familia es pobre. Pero bueno, voy a respetar los conceptos, ¿no? En general, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, hablaba como entro en soluciones, que igual lo que necesitábamos, por ejemplo, ya que hay muchas ayudas públicas, pero muy dispersas, pues el crear una ventanilla única, por ejemplo, para que cada cual pues pueda ir allí y ver, a ver, ¿qué es lo que me tienen que proporcionar? Y hablando precisamente de pobreza infantil, pues también el empezar a pensar si no sería conveniente, por ejemplo, una renta por la crianza, etcétera, ya universal, ¿no? Bueno, me han parecido conceptos muy interesantes para discutir. No sé qué os parece.
Pues respecto a la pobreza, creo que todos los índices, informes, tanto el informe FOESA, el índice Gini, todos vienen a coincidir. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Y eso es por el sistema capitalista en el que vivimos. Redistribución de la riqueza, creo que ahí está la clave, ¿no? O cómo podemos también pagar los impuestos, que sean progresivos, ¿no? Porque luego nos encontramos que mientras las grandes corporaciones se van de rositas o no pagan lo mismo que pagamos los autónomos, la peluquería de aquí abajo, o cuando llega Hacienda no puede faltar ni una coma, mientras las grandes empresas, pues como digo, tienen sus beneficios. Y cuando hablamos de países más prósperos, como puede ser Suecia, que pagan sus impuestos, sí, así es, pero luego tú lo visitas y ves los grandes servicios públicos, ayudas y demás que tienen, como por ejemplo poder alquilar un piso a 400, 500 euros, algo que aquí ahora mismo es imposible, ¿no? Y cuando tú vas a estos países y ves sus servicios públicos, como puede ser una biblioteca bien cuidada, donde tú cuando llegas lo primero que te dan es tu tablet, donde tienes servicios como para grabar discos, poder imprimir gratuitamente en 3D, que puedas acudir a clases gratuitas de idioma, de matemáticas o de lo que quieras, pues ahí yo quiero un país así donde mis impuestos sirvan para mejorar y que sea más, como decimos, progresivo y pues que tengamos más calidad y bienestar, ¿no?
¿Qué os parece?
Sí, al final es tener un estado de bienestar potente, que es lo que a veces se nos olvida o los que algunos quieren destruir, y al final es eso, es tener servicios que unos vivan un poquito peor para que otros vivan un poquito mejor, o no para que otros, sino para que todos vivamos un poco mejor y que tengamos acceso sobre todo a lo básico, salud, educación, vivienda, que este último factor se nos está últimamente quedando en el tintero, y que como, bueno, por seguir con países nórdicos, vas a Dinamarca, la cantidad de impuestos que pagan es una barbaridad comparando con nosotros, pero es que luego tienen cubierto todo desde los desde que nacen las criaturas, guardería gratis, los ancianos residencias de la tercera edad, pero creo que lo más relevante o que mejor demuestra este estado de bienestar es cuando, por ejemplo, le preguntas a la juventud a ver qué es lo que más les preocupa, qué a futuro, qué es lo que peor ven, y contestan el medio ambiente, por ejemplo. Aquí vas a eso y lo que contesta la gente es la vivienda, la inmigración, etc. Y nunca son cosas... bueno, siempre son cosas tan básicas como lo que comentaba, como la educación, la sanidad, la vivienda y no el medio ambiente, porque eso hace que cosas que deberían estar a la orden del día, pues la gente no se preocupe por ello. Yo creo que eso es una gran demostración de lo que hay que invertir y lo que significa redistribuir la riqueza.
Ahí efectivamente, ¿no? Remarcar, como has hecho tú, Koldo, que un niño o una niña no es pobre porque sí, sino que la pobreza se hereda, y que la pobreza o los bajos recursos económicos, no solo económicos, ojo, hablamos siempre de económicos, sino culturales, redes sociales, ¿no? Contactos sociales, etcétera, ¿no? Vamos a meterlo todo en ese mismo pack, porque lo económico va ligado seguramente a los recursos luego a nivel cultural o al baje cultural o a la red de amigos o de contactos que tengan esos niños o esas familias, ¿no? Y por tanto, como tú bien has dicho, no es que un niño sea pobre, sino que es pobre porque su familia es pobre. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener cuenta también que eso tendrá repercusiones en toda su vida. Este cuento, ¿no?, que nos han contado muchas veces, ¿no?, de tú estudia, haces dos másters, habla 8 idiomas, que así te vas a hacer rico y vas a hacer como el sueño este, ¿no?, el sueño americano, ¿no?, de vas a ser luego, vas a pegar el pelotazo y vas a ser un empresario de éxito, lo que sea, pues sabemos perfectamente que esto no es así, ¿no? Y que la familia en la que nace un niño o una niña va a determinar por completo luego su trayectoria vital o las opciones que tenga a la hora de estudiar, a la hora de encontrar un empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía siguen existiendo, por supuesto, los enchufes, ¿no? Y eso, aunque seas, digamos, aunque tengas estudios, no tengas estudios, tengas más estudios, menos estudios, o más recursos o menos recursos, si tienes algún tipo de enchufe, pues seguramente encuentres un trabajo mejor. Ahí no nos vamos a llevar ahora las manos a la cabeza por decir esto, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Ahora bien, la cuestión estriba en cuál es la solución. Seguir haciendo, digamos, que el Estado siga supliendo esas carencias que existen en nuestro sistema económico y en nuestra sociedad, o que de verdad el Estado vaya a lo estructural, es decir, a arreglar, digamos, esas cuestiones, pero a nivel estructural. Es decir, ¿podemos aceptar que esta pobreza infantil, que esta pobreza de familias siga aumentando o siga existiendo? ¿La debemos de asumir y el Estado debe de paliar, digamos, de alguna forma esa pobreza que es estructural o que la tenemos que aceptar por narices? ¿O el Estado tendría que realizar algún tipo de reforma estructural en el sistema económico que realmente vaya a erradicar esa pobreza? Ahí está, yo creo, que la clave de la cuestión, ¿no?
¿Pero
y ahí,
como pregunta retórica o no?
Sí, bueno, ah, bueno. Sí y no, desde porque luego, sí y no.
Creo que habría que hacerlo, ¿no?
Sí, desde luego, porque claro está, si nuestro sistema económico está en constante cambio, vemos en Euskadi, ¿no?, como de un sistema totalmente industrial hemos pasado a una economía más de sector servicios, etcétera, y vemos, no sé si esa pobreza infantil está aumentando, no sé lo que te decía en la entrevista, pero que vemos que sigue existiendo o que se ha agravado en alguno de los casos, ¿no? Y eso sí que me parece preocupante, desde luego, que nuestro sistema económico desemboque en eso y no en, digamos, en limar todas esas desigualdades sociales y económicas.
Sí, sí. ¿Cómo haríamos? Pues hay que poner alguna solución, ¿no?
Sí, hombre, yo siempre apuesto y creo que lo hemos visto con la pandemia y en otros casos que los servicios públicos son los que nos han salvado de lo que ha pasado. Y luego, como podemos hablar también del tema de la vivienda, el problema en este caso es que la juventud no vemos por parte del Estado esas herramientas para atajar este problema, ¿no? Porque anuncios se hacen, pero luego a la juventud, o por lo menos mi alrededor, no vemos soluciones, porque la solución no es te vamos a dar 250 euros para el alquiler, porque el alquiler sube y sube y sube. No, atajémoslo de verdad, ¿no? Regulemos si hace falta desde el Estado, pongamos tope a los precios. Lo que no podemos estar es dependiendo luego de el índice de los precios, que lo tiene que hacer la Diputación, que la Diputación se lo tiene que trasladar al Ministerio, el Ministerio tiene que validar esos índices que ha hecho, luego los ayuntamientos tienen que aprobar las zonas tensionadas, y así llevamos tiempo, desde el 2022 que se aprobó la ley de vivienda estatal, pero aquí el precio sigue subiendo, subiendo y subiendo, y por parte de las instituciones públicas no vemos que haya avances o que se esté haciendo algo.
Uh-huh. Nada, sí, y ya no es por el hecho de comprar. En cuanto a las ayudas, pues si en algún momento 250 euros lo tiene que recibir una familia porque está viviendo un momento crítico por la cuestión que sea, pues bueno, está bien para un momento concreto, pero no alargarlas como está ahora en Manchipa o como está, no me acuerdo cómo se llama la otra, que además lo está recibiendo gente que tiene un salario, y ahí es cuando deberíamos de preguntarnos, oye, ¿por qué una persona que tiene un salario no llega a poder pagar un alquiler? O sea, no está igual el problema en el salario, sino en los precios del alquiler. Entonces yo creo que hay que repensar un poco. Y ya en cuanto al acceso por compra, ahora no sé si querían también una ayuda, bueno, no ayuda, sino que poder realizar la compra sin tener esa entrada. Pero es que volvemos a lo mismo. Aunque no tengas esa entrada, ¿quién se puede permitir pagar 300.000 euros, 350.000 euros? Porque si no, si pagas menos es porque te tienes que meter una inversión. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, que seguimos sin ver medidas. Y yo creo que un poco también es por lo que hablábamos antes de la polarización y de las etiquetas. De si tomas este tipo de medidas, comunista, pum, no seguimos con ello. Y antes me estaba acordando un poco también cuando hablabas de la pobreza infantil, de los pro vida, que siempre llevamos un poco a los mismos términos y nos deberíamos de acordar de esta vida, de esta pobreza, no de los niños, sino de sus familias, cuando la están sufriendo, no antes, pero bueno. Ya. Seguimos en el debate. Esto es un poco también para repensar, bueno, para quienes nos están escuchando.
Ese debate también tiene lo suyo.
Sí, pero es ahora cuando hay que ser pro vida. Pero cada uno que haga su reflexión. Bueno,
lo has dejado ahí, sí. Pero no, hombre, me parece sustancial además, ¿no? En muchas ocasiones hay quienes alimentan ese discurso de pro vida. Contra, que me parece bien, ¿eh? Un discurso de pro vida por los no natos, pero luego son incapaces de mirar a los que han nacido ya.
Por eso.
Y sacarles adelante. O sea, eso es muy poco cristiano. Se lo digo porque son organizaciones, muchas de ellas, que tienen que ver con eso, ¿no? Pero bueno, esta es otra de las realidades. Decía algún oyente, decía, habláis muy bien de Suecia, también podéis hablar de las mafias, todos los asesinatos hechos incluso por los menores, los problemas de inseguridad que tienen. Sí, es que todas las sociedades modernas tienen problemas. Y Suecia especialmente también, como otras más, ¿no? Pero hablamos aquí de los servicios sociales y de lo que pueden llegar a garantizar estos países. Porque el otro día, por ejemplo, algunos de estos que hablan de que el gobierno rapiña y tal, no sé qué. A ver, que no, el gobierno no se lleva nadie del dinero a su casa. Esto es para los impuestos y los impuestos luego se dedicarán a lo que ese gobierno haya decidido. Voy a dejarlo así simplemente, ¿no? Pero con respecto a lo que pagamos en Euskadi o se paga en el conjunto del Estado, en la agencia tributaria, y con respecto a otros países, España no es de los que más de los países que más impuestos tienen, sino todo lo contrario. Digo, para dejarlo un poco claro, vamos, es que aquí se echan, es que como luego te llegan las redes sociales y te cuentan una milonga, pues la gente se lo cree y tenemos un problema como el de las gafas amarillas.
Sí. Claro. A ver, países como Suecia, donde el salario mínimo son 3.500 euros, ¿vale? Y luego la vivienda la tienes en 400 euros.
Sí, porque lo conoces bien.
Sí, por eso. O sea, he estado allí y también tenemos las prestaciones por crianza, escuelas gratuitas, educación gratuita, ayudas y demás, cosa que aquí no tenemos. O sea, no. Y si hablamos de energías limpias y energías y medio ambiente, allí el 90% son energías limpias. Y tienen claro que ese es el futuro, ¿no? Cosa que aquí, como bien has dicho antes, se están peleando entre unos y otros y acabamos comprando el petróleo a otros países.
Pues es lo que hay. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Corregir la miopía en edades tempranas es importante. Las lentillas MySight controlan la miopía infantil. Y en el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro, se las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. Muy pronto podrás disfrutar de Matilde, una vaca de raza limusina, y de la ganadería de Dani Eras, apreciada por ser una carne tierna, jugosa y con poca grasa, con cortes exclusivos y un sabor que te dejará sin palabras. Carnicería Tino, en Fica 60 Santuchu.
Cristalería Erwin Lira. Medidas, instalación de mamparas, barandillas, acabados impecables y cambio de bañera por plato de ducha con materiales de primera calidad. Presupuesto sin compromiso para el hogar y empresa. Cristalería Erwin Lira se adapta a tu idea y supera tus expectativas. En Artesamina 11 Bilbao y en el 651 87 78 35.
Tengo un amigo campero.
En Astrabudúa, tu mesa te espera en bar, restaurante campero, Chacursolo, Videa 8, menú del día, comidas y cenas con variedad de platos, paellas, chuletas, cordero y la auténtica chuleta frisona del norte. Bar, restaurante campero, el sabor de siempre, como en casa. Teléfono 946-564-913.
En Loiu ya tienes un nuevo punto de encuentro, Batxoki de Loiu, en Abadeche Kalea 8. Descubre la especialidad en la variedad de sartenecos y disfruta de la mejor terraza chill out de la zona. Nueva apertura, nuevo ambiente, Batxoki de Loiu, te esperamos.
Venta aniversario de novedades del hogar. Grandes descuentos en todos los artículos de temporada. Edredones, mantas, juegos de sábanas, franela, plats, alfombras, complementos de decoración y además confección gratis de nuestras cortinas. Gran venta aniversario de novedades del hogar. Alameda de Urquijo 21, Bilbao.
Frutas y verduras Landaco. El mejor trato. Servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco. El placer de comer fruta y verdura.
Erretiro hartu berri duzu edo jubilaziorako gutxi geratzen zaizu? Ametsak bai, baina zalantzak ere bai? Ba ez arduratu.
Altxor jaio da. Zure proiektu eta ilusio berriak kudeatzen lagunduko dizun Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu publiko berria. 60 urtetik aurrerakoa ez da ziurgabetasuna. Altxor handi bat da.
Informazio gehiago altxor.eusen edo Bilbo Donostia zein Gasteizko bulego berrietan. Ongizate, gazteria eta erronka demografiko saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y estábamos hablando de un tema que me ha parecido... Claro, a ver, ha salido muchas veces, ¿no? Cuando hemos hablado precisamente aquí de cuáles son los grandes problemas que tiene la ciudadanía. Los hay de todo tipo y condición, pero uno de ellos es el de la vivienda. Ya sé que es reiterativo, ¿no? Muchas veces. Pero eso tiene que ver también con los salarios, tiene que ver con el acceso, tiene que ver con las ayudas y tiene que ver con la inacción durante muchísimo tiempo en este tema, y que al final hemos convertido pues un derecho en un bien especulativo, y ahora tenemos un problemón que no se va a poder resolver en breve. No se va a poder resolver. Que va a ser muy complicado resolverlo. Tú decías antes, Aide, pues viviendas de 300.000, me da lo mismo, pero si da lo mismo 300.000 que 200.000, si tienes que tener un 20% para poder acceder, y tienes que tener un trabajo que más o menos te garantice seguridad.
Sí, pero querían quitar precisamente ese 20% de acceso.
No,
pero...
no, eso el gobierno ahora te lo puede dar. Te lo puede dar el gobierno. Pero ¿qué ocurre? Que tienes que tener un trabajo que te permita cierta estabilidad. O sea, es decir, bueno, tengo un trabajo de futuro.
Bueno, y ya ni eso. Lo que se está viendo precisamente es que no hace falta ni tener un trabajo ni tener... Porque hay gente que tiene trabajos estables y bien remunerados que tampoco tiene capacidad para... acceder a una vivienda, ¿no? O que no le apetece por si acaso, porque aquí estamos otra vez, ¿no? Voy a pagar yo 400.000 euros por una vivienda en no sé qué barrio de Bilbao para que igual dentro de 2 años o de 5, me da igual, valga la mitad. Es que yo creo que hay mucha gente también con esa precaución en la cabeza, ¿no? A la hora de comprar. Porque desde luego que si vamos a comprar un piso ya sabemos cómo funciona. Muchas veces vas allí, lo ves, y como no desembolses en el momento lo que te piden, te quedas sin él. O con eso te intentan convencer, desde sí, luego.
Está claro.
Lo que está claro es que es un problema y es la mayor preocupación, y no es porque lo digamos aquí, sino que el Deusto Barómetro, el Sociómetro... Todas las encuestas dicen que es...
No, el CIS también ahora, CIS me parece, ¿no? Otra vez.
Es la mayor preocupación, pero además con diferencia. Con diferencia. Y aquí ha habido un problema por parte de los diferentes gobiernos, pues que, por ejemplo, si nos vamos al número de viviendas públicas, claro, es que estamos en el 2,5 de parque público, mientras en Europa la media está en el 20% de vivienda pública. Y aquí es que estamos a la cola de Europa, ¿no? Y eso es porque no ha habido un plan, no ha habido previsión y pues es la consecuencia en la que estamos. Y luego es que todo va unido. Si los salarios medios de la juventud son 1.350 euros y el alquiler medio ahora mismo está en 900 euros, dime cómo vas a poder emanciparte y comenzar tu proyecto de vida con estos precios. Si es que es imposible. Es imposible y luego las tasas de emancipación cada vez son más altas, la gente sigue en casa de sus aitas cada vez más mayor y es que no puedes comenzar tu proyecto de vida pues por la precariedad en la que estamos viviendo.
Claro.
Y estaba pensando ahora mismo en el plan que han querido sacar ahora o poner en marcha, creo que era solo en Bilbao, de abuelos que adopten a jóvenes para vivir juntos, que parece una idea así como, ay, qué bonita, qué bien que el abuelo va a tener compañía, el joven no va a tener que pagar una casa, pero que esa no es la solución, que no podemos vivir no se puede tomar este tipo de medidas. De hecho, hay mucho rechazo también por parte de la población mayor porque tiene miedo de meter a gente en casa. Entonces, no sé, seguramente me salgan ahora muchos críticos y críticas respecto a esta medida, pero creo que no es para nada la solución. Y luego que el proyecto de vida o el proyecto de compra de vida está pensada para que cada una de las personas viva en pareja. Nadie se puede independizar unipersonalmente ahora mismo. O sea, es que es completamente inviable. O tienes una pareja y pagas la hipoteca entre dos, o incluso con ayuda de tus padres, o es que ahora mismo una persona no se puede independizar. Y bueno, esto tampoco lo podemos ejemplificar solo para la juventud, porque no es un problema únicamente de los jóvenes y las jóvenes, sino que cada vez se va ampliando más a más estratos etarios de la población. Entonces, bueno, desde aquí ya hemos instado bastantes veces a que se tomen medidas, a que se siga poniendo el ojo, el cuestionamiento sobre esto, pero no parece que haya mucho movimiento por parte ni de gobierno central ni de gobiernos autonómicos y eso, y las medidas que toman son completamente banales.
Bueno, decía aquí algún oyente, dice en Recalde, vivienda nueva de una habitación, 290.000 euros.
Claro, que no estamos hablando que una persona se quiera comprar un piso en la Gran Vía, sino que se va uno a Recalde, a Uretamendi, a Churdínaga, a no sé, a Santuchu, a barrios obreros, porque siguen siendo barrios obreros. Y los pisos, igual te cuesta más ahí el metro cuadrado que en Indaucho, en la Gran Vía.
En proporción, dices, ¿no? Bueno, luego también dice, 7 años de gobierno supuestamente progresista, dice este oyente, ¿por qué no ha solucionado nada el problema de la vivienda?
Mira,
y primero no es un problema ya de gobierno central, porque también son gobiernos autonómicos, como el nuestro.
Sí, por eso he dicho que nadie está actuando ni desde gobierno central ni autonómicos, o diputación, si quieres meterlas aquí también. No sé quién será exactamente la competencia en Euskadi. Sí. Diputación, ayuntamientos...
Euskadi es el gobierno vasco.
Sí, pero bueno, también están los ayuntamientos con el parque público, o sea que al final cada uno se va pasando la pelota de tejado en tejado y nadie actúa.
Así es, o sea, es que esa... eso es lo que está pasando, que cada uno va lanzando la pelota a una institución o a la otra. Hace poco el Partido Nacionalista Vasco se congratulaba de que Bilbao por fin era zona tensionada. Las zonas tensionadas es una propuesta de Podemos, de la ley de vivienda estatal que el propio PNV recurrió y denunció por invadir competencias.
Y luego tampoco apoyó la de aquí.
Y entonces, eso es. Y entonces, pero ahora en cambio decían que qué bien, ya somos zona tensionada, ahora tenemos herramientas para poder atajar el problema de la vivienda. Y luego, como digo, los índices que van a decir ese tope de cuánto puede ser, que es la medida estrella de las zonas tensionadas, eso es un trabajo que hace la Diputación. Si la Diputación tarda en recopilar todos los datos que luego debe de enviar al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda Estatal tiene que dar por buenos y los tiene que volver a trasladar aquí a Euskadi, pues es que ahí estamos en ese proceso largo y lo único que vemos es que el precio sube y sube y sube y sube y que no hay ninguna medida real, porque las ayudas de Emancipa acaban siendo unos parches de 250 euros que los recibes ahora, pero si luego la vivienda, como en los últimos años, sube un 10, un 15, un 20%, no sirven para nada esas ayudas, porque al final el único que está ganando es el propietario con esas ayudas, no los inquilinos, ni los que queremos emanciparnos ni comenzar un proyecto de vida.
Bueno, digamos que la sombra de la intervención queda ahí pendiente, ¿no? Lo que pasa es que esto va a ser muy difícil. Aquí colisionamos contra muchos intereses y el problema está que muchas veces los que tienen que legislar sobre ello también están interesados.
Bueno, pero ahí lo hemos hablado muchas veces, Koldo, ¿no? O intervienes la oferta o intervienes la demanda. Al final algo tendrás que intervenir, porque si no te va a estallar en la cara más tarde que pronto el problema, porque...
No, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? No tengo ningún problema.
Es decir, que lo de declarar zona tensionada, pero es que zona tensionada debería haber sido hace ya 5 años. O sea, es que... Y ponerse uno contento porque ya somos zona tensionada, oye, perdone usted, o sea, creo que tenemos un problema. Creo que tenemos un problema. No es, es como lo de la, ¿no? Vamos a poner parches para la pobreza infantil, para paliarla. Oiga, no.
Mira, hay,
es
hay
que un... el problema es que eso exista.
Yo no sé si alguna vez lo he dicho, pero bueno, pero como se me ocurren muchas cosas, son ocurrencias, pero que lógicamente esto luego podría tener su discusión, ¿no? Pero dices, ahora mismo, por ejemplo, cualquiera que alquile una vivienda, legalmente, evidentemente, tiene que dejar los depósitos colocados en el gobierno vasco. Hay que depositar las fianzas en el gobierno vasco. Y no se podría hacer que fuera todo a través del gobierno vasco. Por poner un ejemplo, dar una vuelta a la tortilla y decir, mira, pues todos los alquileres que se hagan a partir de ahora, y además con un esquema de lo que más o menos consideramos precios razonables en las zonas de Bilbao, o en las zonas de cualquier otra ciudad o cualquier otro municipio, y que todo esto tenga que gestionarlo el gobierno vasco. A uno le garantizan que va a cobrar, que es el propietario, que muchas veces pone el impedimento de los miedos, o que me van a dejar sin pagar, etcétera y tal, ¿no? Y por eso luego tenemos estas barbaridades de... Tú ahora coges, abres una página de alquileres y la mayoría son alquileres temporales. Es decir, no quieren gente que esté de forma permanente. Te ponen pegas si tienes familias. ¿Por qué? Porque de repente una familia entra con críos y si te deja de pagar es vulnerable, ¿no? Pues hagámoslo todo a través del gobierno vasco y que luego el gobierno vasco sea el que lo gestione. Dices, esta ocurrencia igual es una estupidez y legalmente por ahora no se puede, pero igual, pero es que todo lo que no se puede legalmente se puede reformar. Porque las leyes se pueden hacer. O sea, y esta es la realidad. Y esto es lo único que podríamos así empezar, pero para trabajar seriamente con estas cosas, no solamente porque sean zonas tensionadas, topemos el alquiler. No. Hagámoslo generalizado.
Bueno, pero que luego, aunque se regule, porque también se ha regulado a la hora de alquiler que las inmobiliarias, o sea, el inquilino no tenga que pagar en las inmobiliarias, y ahora cobran un mes de gastos administrativos, 2 meses de fianza más el alquiler. Entonces la persona que entra a vivir tiene que pagar de repente 4 meses de alquiler para un mes. Entonces a ver quién se puede permitir ahora mismo en Bilbao que 900, yo diría que está algo más, pero así a bote pronto 4.000 euros para entrar a vivir.
Pues nada, vamos a ver si
igual, así que las leyes,
vamos,
por eso te digo,
vamos a seguir tirando, vamos a seguir tirando nosotros ideas, en alguna de ellas igual acertamos.
Sí. Y que luego estamos hablando de ahora, de la situación actual, pero ¿quién no nos dice que dentro de un año esto reviente? Cuando el 2008 tampoco iba a reventar y al final reventó aquello y todo el mundo se echó las manos a la cabeza, ¿no? Si eso ocurre, ¿qué va a pasar con miles de familias y miles de personas que han metido un montón de tela en esas inversiones?
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Unai Aedo, Unai Burguete, Aide Baranda, gracias por compartir este rato con nosotros.